Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Creemos lo que hemos cantado y nos recordamos en lo que ayer fue anunciado. El mismo Juan que trajo el mensaje y preparó el camino al Señor, él dijo: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es simplemente el mensaje divino, el cual ha sido anunciado directamente desde el principio, y el que sigue de regreso las huellas divinas, él puede ir al profeta Joel y al profeta Isaías, y ahí ya está escrito que en los últimos días, dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu por sobre toda carne. Por el desarrollo equivocado en el movimiento pentecostal, hemos recibido cierto temor por aquello lo que puede suceder y debe suceder de forma sobrenatural. Y ese temor debemos de dejarlo a un lado y contar con que Dios lo verdadero lo puede regalar por su gracia y lo regalará. ¿Ha sido dicho suficientemente claro? Si nosotros podemos discernir entre lo que fue falso o equivocado y por qué fue equivocado, entonces vamos a contar con que Dios es capaz de hacer todo bien. La predicación de la palabra, no del hermano, ni de uno ni del otro, los que están parados aquí al frente, sino la predicación de la palabra. Ayer nos dio la clave. Antes de la unción con el Espíritu, primero la renovación y el renacimiento debe suceder por el Espíritu. Y si no es el caso, entonces la persona en el segundo campo será ungido y hará cosas tremendas, pero en el interior él permanece lo que fue antes, e incluso pudiera suceder que se haga peor a como estaba antes, a pesar de la unción del Espíritu, porque entonces él se siente a sí mismo muy seguro y por encima de otros, y él mismo entonces no se tiene bajo control. El camino de Dios, ya en la predicación del hermano Branham, nos ha sido mostrada, la cual hemos traducido aquí con el título: vosotros debéis nacer de nuevo. Por lo menos 2 o 3 veces, él ahí dijo: primero viene el nacimiento por el Espíritu y después el llenado con el Espíritu. Si ha nacido alguien de nuevo, entonces es una nueva creación y lo viejo ha pasado. Vean, todo se ha hecho nuevo. ¿Es esto bíblico? ¿Podemos vivirlo? Sí, debemos vivirlo. Y eso también el hermano Branham en la predicación lo mencionó. No solamente ustedes pueden o quieren nacer de nuevo, sino que debéis nacer de nuevo, pues de otra manera no podéis ver el reino de Dios. Después del renacimiento, también otras cosas deben de ser dejadas atrás. Y ese es quizás el punto al cual muchos no entienden. Y hoy estoy obligado a controlarme para no volver a ser abrazado por el celo de Dios y que entonces caer en una velocidad que no le haga bien a mi voz ni tampoco en el volumen. Pero yo creo que no tiene que ver conmigo o con la velocidad o fortaleza del anuncio o de la predicación que se escucha acústicamente, sino que se trata es de si el Espíritu de Dios ya está en ti como receptor, si la voluntad, la disposición ya está ahí de escuchar toda palabra y recibirla y afirmarla desde el interior. Y algunas cosas las observaremos con la ayuda de Dios, y yo espero y creo que Dios está presente y que en estos cultos frutos para la eternidad son producidos, que en estos cultos sucede lo que nunca todavía ha sucedido, tan profundamente y tan fundamentalmente y tan completamente, de manera que a nosotros y a muchos otros les servirá como bendición. Muchas palabras de Dios están ante mis ojos y están en mi corazón y hablaremos sobre ellas con el único objetivo de que la iglesia del Dios vivo sea edificada y sea hecha capaz de realizar el último ministerio que se aproxima. Y si alguien todavía piensa, bueno, Dios va a utilizar para eso una sola persona, entonces debemos decirles que Dios va a utilizar a su cuerpo, a todos los miembros, Él los utilizará. Todos serán puestos, cada uno en su campo y en su tarea. Ustedes saben, Dios envió a individuos para traer el mensaje, pero el mensaje nunca fue para unos, sino para toda la completa iglesia. Y eso debemos saberlo. Dios siempre le habló al ángel de la iglesia. Eso lo hemos entendido. Pero ¿quién o a quién le fue dirigido al final? A la iglesia completa. Y por eso está escrito en cada mensaje a las iglesias, escribe al ángel de la iglesia, y al final está entonces el que tiene oídos para escuchar, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí no está lo que él dice al ángel, sino lo que él dice a las iglesias. Debemos en estos días escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos entrar en ello y, como dijimos, cada uno debe de contar con que él recibe lo que Dios ha prometido. Y también el punto, quiero mencionarlo, para que ningún espíritu de idolatría tenga algún lugar en nosotros. Cuando en el cristianismo original La iglesia original se reunía para orar. Ellos no oraron por uno, sino por todos los siervos. Dale a tus siervos fuerza para anunciar tu palabra con poder. Nuestro amado hermano Joseph Baranowski, el cual acaba de regresar de Zaire, él dijo: hermano Frank, esto te va a doler lo que te voy a decir ahora, pero la gente está haciendo de ti y del hermano Branham una cosa la cual es increíble, y yo haré todo lo posible para destruirlo. Y si no puedo, entonces Dios lo hará, para que la gente se avergüence y ponga sus miradas solamente dirigidas al Señor. Lo último que nos pudiera suceder a nosotros es que gente hiciera algo de nosotros. Yo sé que el espíritu de idolatría no es joven, es muy viejo, pero en nuestro medio él no puede estar, no debe estar, sino que en nuestro medio debe moverse es el Espíritu de Dios. Y ustedes saben, en el tiempo de los apóstoles sucedieron dos cosas directamente al lado de la otra, que cuando sucedieron grandes señales y milagros, el pueblo dijo: dioses han tomado cuerpo humano, y comenzaron a ofrecerse al apóstol. ¿Y qué hizo Pablo? Él rasgó su vestido y dijo: nosotros somos solamente hombres igual que ustedes. Y así es, un llamamiento divino no hace de un hombre más que un hijo de Dios, igual que todos los demás. Solamente la responsabilidad es mayor. No se molesten conmigo si yo aquí oficialmente hago una observación así, pero el hijo del profeta deja que se dirijan a él como Señor. La gente viene allá y le dice: Good morning, Lord. Y si una persona directamente sería echado para afuera, entonces sería el momento en el cual alguien de una forma así me tentara. Ah, no lo dije en alemán. Yo siempre pienso que cada alemán tiene dos o tres idiomas, por lo menos el inglés, que es pariente del alemán. Si la gente dice Good morning, Lord, buenos días, Lord, en vez de Sir, como debería ser, si es un hermano desconocido, si no es con tú, entonces con hermano. Pero no, el espíritu de idolatría se ha desterrado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de una vez y para siempre. Nosotros no somos más que polvo y cenizas. Y Pablo dijo que a nosotros, apóstoles, el Señor nos dio el último puesto y nos hemos hecho como basura. Hay algunas cosas que deben de ser dichas, pues nosotros esperamos todos porque el Espíritu de Dios caiga. Y en estos días hemos dicho que el tiempo está cerca, y dijimos también que el tiempo ya está aquí. Y el tiempo ya está aquí de que nosotros avancemos a la perfección. Voy a leer para ello algunas palabras, pero vamos a levantarnos una vez más y orar. Y todos oren y encomienden al Señor el culto. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia y deseamos vivir un culto, oh Señor, como que si tú estuvieras aquí parado a mi derecha y yo lo supiera, que tú escuchas y estás presente y que llevo responsabilidad ante tu santa presencia. Señor, quiera lo mismo ser la convicción de todos nosotros de que no de hombre o ante hombre, sino ante la presencia de Dios estamos reunidos para que Dios pueda hablar con nosotros. Te pedimos, fiel Señor, regala entendimiento, regala revelación, regala gracia para que seamos sacados de los zapatos de niños. Quita toda bobería de nosotros, todo lo que no tenga que ver o concuerde con el entendimiento perfecto de tu palabra o de la revelación que tú has dado. Señor, haznos uno en ti, uno en tu palabra, uno en tu espíritu. Sé tú la cabeza y nosotros el cuerpo. Amado Señor, juntos oramos como al principio del tiempo de los apóstoles. Extiende tu mano. Mira cómo se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas que se juntan contra ti y contra tu Cristo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra y extienden ello tu mano para que se hagan bajo la predicación por la palabra hablada grandes señales y prodigios, de manera de que nadie más diga: el hermano así, así, me impuso las manos y luego sucedió, sino que todos reconozcan que Dios envió su palabra y nos sanó. Señor, al final no está parado un hombre en el centro del foco, sino tú, como Señor, como cabeza de la iglesia, engrandecido y glorificado por encima de todo. Señor, te pedimos por tu bendición muy especial y la guianza de tu Espíritu Santo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Voy solo rápidamente a regresar a los versos que ya han sido leídos en el Salmo 85, verso 10. Verso 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le aman. ¿Quién conoce la Santa Escritura y sabe que está escrito que el temor al Señor es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, un respeto santo, debe de regresar a la iglesia. Temor ante Dios. Temor ante su palabra. Y que nadie piense que pueda manejar la palabra así, según su parecer, sino que nosotros todos nos dejemos subordinar bajo la mano poderosa de Dios y nos subordinemos a su palabra y estemos preparados para hacer su voluntad. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen. Y uno pudiera decir al instante, preciosa hermana, precioso hermano, si tú temes al Señor, la salvación de Dios está muy cerca de ti. Y el Señor puede decir hoy, la salvación ha venido a esta casa o a esta persona. Próximo verso. La misericordia y la verdad se encontraron. También esto pertenece a ello. Muchos desean la gracia de Dios porque no quieren perderse. Pero ¿qué de la fidelidad en todas las cosas hacia Dios y hacia su palabra? Que a partir de ahora, los que han recibido misericordia, que sean encontrados fieles ante Dios, fieles en todo. Y yo ahí pienso en la palabra en hebreo. Ahí se dice de Moisés que fue fiel en la casa de Dios. Y Cristo, como hijo, fiel en su casa. Y nosotros somos su casa. Dios buscó un sitio de morada y Él dijo, no creó mi mano todo eso, pero ¿dónde está el sitio de mi reposo? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa sería la que ustedes me pudieran edificar? Y después entonces vemos que la iglesia es el sitio de morada de Dios. Así como Dios en Cristo estuvo, así Cristo está en la iglesia. Fiel corazón, cuenta con ello personalmente. No mire siempre al frente y diga, sí, esperamos tan deseosos por ello, hasta que Dios utilice a nuestro hermano. ¿Es esa la correcta actitud? Esa no es la correcta actitud. Dios ya utilizó al hermano para transmitir a otros lo que Dios, por su gracia, nos ha regalado. Pero ahora se nos ha hablado a todos nosotros, y nosotros, o a nosotros se nos habla a todos, no solamente a uno. Y eso se los digo claramente. Si ustedes solamente esperan a que Dios a mí o al hermano Rus lo bendiga, muchos son muy generosos, pueden contar hasta dos, y si después se hace mejor, quizás hasta tres, y entonces ahí terminan con su latín. Pero así no puede ser. Somos una iglesia, la iglesia del Dios vivo, la cual es un pueblo de su propiedad, un sacerdocio, un rey reinado de nuestro Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sumo rey. Nosotros, en plenitud, conformamos su pueblo. En el reino de Dios no hay ningún sistema de un hombre. Dios utiliza a uno, pero entonces se dirige a todos y entonces se trata de todos. Vamos a continuar ahora con Hebreos 6. Hebreos 6. Una palabra muy importante, la cual nos hablará a todos. A partir del verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Y sigue adelante. Y ustedes se dan cuenta de lo que se trata para Pablo aquí, el cual 100% escribió la carta a los Hebreos, y eso en el último capítulo, en la última parte, es dicho claramente. Pablo fue el hombre el cual Dios pudo utilizar para ordenar los dones, todo según la enseñanza en la iglesia, colocarlo en su puesto a donde pertenece. Él fue puesto por Dios para ello. Y aquí se nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y ayer nos dimos cuenta que nos hemos quedado corto con el fundamento principal, con la doctrina principal sobre arrepentimiento, sobre el cambio de los sentidos, sobre el bautismo. Nos hemos quedado corto en ello. El hermano Rus lo sabe y puede testificarlo, que nosotros algunas veces hablamos o hemos hablado sobre el estado de la iglesia y nos hemos preguntado uno al otro cuál es la razón. Y yo le dije textualmente que si yo solamente hubiese predicado, o tú solamente, o nosotros ambos solamente, entonces nos pudieran poner la culpa en nosotros solamente de que el estado todavía es así como es. Y entonces después añadí algo más y le dije, pero nosotros tenemos las predicaciones del hombre de Dios, las predicaciones del profeta, el profeta más grande desde el tiempo de Jesucristo y Juan el Bautista. Las hemos traducido aquí, las hemos impreso, las hemos enviado. Y le dije, si nosotros buscamos la culpa en nosotros dos, entonces tendremos que ir también a él y buscar la culpa en él de por qué todavía el estado no es diferente y por qué nosotros todavía en este, lo menciono por su nombre, en este estado deplorable todavía estamos, pero en este estado no podemos quedarnos, pues sentimos que no es el estado final, no es el estado deseado por Dios, y porque lo sentimos, creo yo que puedo decir que ya el reconocerlo, que todavía no somos aquello lo que Dios quiere hacer de nosotros, ese ya es el mejor camino a mejorar. Y eso no solamente es dicho así popularmente, sino que es así. Como se dice de la iglesia de la Odisea, de la edad de la Odisea, donde se dice yo soy rico y no me falta nada, etc. Si fuera así, entonces eso estuviera muy malo en nosotros, con nosotros. Entonces el Señor nos tuviera que decir, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y además no lo sabes. Y el hermano Branham, justamente en relación a ello, dijo que ya es algo malo si una persona está desnuda, pero si ni siquiera lo ve, si no se da cuenta y él no puede ver en qué estado se encuentra, entonces él no solamente no está vestido, sino que algo más está mal. Pero Dios nos ha regalado gracia para que nosotros nos podamos ver en el espejo de la palabra y reconocemos que también en ello Dios tiene razón, que este es nuestro verdadero estado. ¿Podemos decir todos amén de eso? Amén. Pero, como ya lo dije, ese no es el estado final. Ese no es el final. Después dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Quizás deba leerlo para que lo tengamos completamente o exactamente. Siempre es lo mejor. No solamente citar de la memoria la Santa Escritura, sino leerla así como está escrita. Apocalipsis 3, verso 18. Lo demás no lo quiero repetir, pues ya es conocido. Solamente el texto que sigue. En el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas cuán fiel es Dios. Y justamente en el último mensaje, Él se presenta ante nosotros de esa forma. Quizás debiera leerlo a partir del verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén. El Amén. 2 de Corintios 1, 16, 17. Todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Él es sí y amén. Así Él se presentó en la última edad de la iglesia. Y aquí el amén. ¿Qué significa amén? Así es. Como Él lo dijo, así es. Y nosotros decimos amén a ello, porque nosotros afirmamos la cosa. He aquí el amén. Y escuchen lo que viene ahora, el testigo fiel y verdadero. Han habido muchos testigos. Ustedes lo pueden leer en la carta a los Hebreos. Ahí dice, porque nosotros estamos cubiertos de una nube así de testigos. Y ustedes pueden leer en Isaías 43. Ahí dice el Señor, vosotros sois mi testigo y yo soy vuestro Dios. Y pueden leer en Hechos de los Apóstoles 1. Vosotros sois mis testigos o seréis mis testigos. Pero aquí el Señor habla Él mismo como el testigo. Él no llama a los apóstoles y los profetas ahí, sino que aquí Él camina en el medio de los siete candeleros de oro. Aquí habla Él y dice a la iglesia lo que Él le deseaba decir antes de que Él tomara el martillo de la queja. Primero Él se presentó a la iglesia y dijo, he aquí el Amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Y ya estamos otra vez en el tema, el principio de la creación de Dios. Dios hizo un nuevo comienzo en Cristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos, engendrado por el Espíritu. Y también esto lo hemos dicho claramente. así como fue con Cristo, como comenzó con Cristo el primogénito, así también tendrá que ser con todos los primogénitos. ¿Cómo se hizo la palabra carne? La palabra de la promesa fue traída a María y ella dijo: yo soy la sierva del Señor, sucede en mí así como tú lo has dicho. Así la palabra se hizo carne. En estos días, la palabra es dada, la palabra de la promesa a nosotros. ¿Y con qué objetivo? Pues para que hijos de Dios nazcan, para que puedan ser manifestados. Muchos, sí, demasiados, hablan sobre ellos con gran emoción o entusiasmo. Hemos sido revelados como hijos de Dios. Es una vista triste, una vergüenza para Dios, donde hay disputas, separaciones, maldad de toda forma. ¿Y entonces hijos de Dios? No, y otra vez no. Si es que son, entonces según la imagen de Jesucristo, pues así está escrito. Y se los voy a leer para que todos sepan que también está escrito así. Y yo no estaba preparado para eso ahora, pero está escrito en la palabra de Dios. Yo tengo que ir rápidamente en 1 Corintios 5 y leer ahí. 1 Corintios 15, perdón. Verso 48 y 49. Ustedes si quieren pueden leer otros versos más. ¿Cuál el terrenal, o sea, Adán? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Cristo. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esta es la palabra santa de Dios. Y está escrito que de una misma fuente no se puede tomar agua salada y dulce, y que sale del corazón de los hombres. Y también ahí nadie debe engañarse a sí mismo. De lo que está lleno el corazón, de eso sale por la boca. Y entonces Santiago escribió: el que no mantiene su lengua cercada, su culto a Dios es insignificante. Y cada uno piensa que puede decir lo que quiera y con ello igualmente llegará. Pero así no es. No. Dios desea temor. Dios desea temor de Dios en el pueblo, en la iglesia, o sea, ponerlo y regresarlo. Sin el temor de Dios, el cual es el principio de la sabiduría, nada sucederá, nada habrá. Y después dice aquí en el verso 15, en Apocalipsis 3, quizás debamos leerlo para también confirmarlo con un sí y un amén. Si afirmamos el segundo estado, entonces primero debemos haber reconocido y aceptado el primero. Aquí dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora, sean sinceros una vez, no es este nuestro estado. Nosotros no somos fríos como hielo. Eso no se puede decir de nosotros. ¿Pero ardemos calientemente o estamos tan calientes que ardemos? Pues no, seamos, digámoslo sinceramente, no lo somos. ¿Entonces qué somos? ¿Tiene la razón la palabra de Dios otra vez? Y lo digo Ciertamente, ahora, ¿reconocemos todos que ese es nuestro estado ahora? Ahí lo tenemos. Este es nuestro estado. Y no se maravillen por ello de que Dios, al principio de este año, comience aquí con nosotros. ¿Piensan ustedes que esta palabra yo la leí hoy en algún lado? Absolutamente no, absolutamente no. Sí, entonces, ¿por qué vinimos a esto? Ahora, por la inspiración o la guianza del Espíritu Santo. Porque el Señor quiere hacer algo. Su tiempo ha venido. Y Él dijo una vez, vuestro tiempo siempre está presto, pero mi hora todavía no ha llegado. Nuestro puesto fue siempre presto, pero ahora es el tiempo de Dios, la hora de Dios. Quiera Él levantarse y hacer algo, algo sublime, lo cual sea excelso sin ninguna duda, de manera de que nadie tenga que preguntar más, Dios hizo eso, sino que la gente sepa que Él lo hizo. ¿Y cuándo y cómo y dónde sucederá? Pues será en la hora de Dios, en el tiempo determinado por Él, pero a través de la iglesia que es su cuerpo. Y por eso, esa preparación, simplemente decir sí, así es como está escrito aquí o descrito aquí el estado. ¿Y piensan ustedes que es fácil para mí decirlo así? Tampoco, pero lo reconozco abiertamente y libremente. Este es mi estado, así como está escrito aquí. Y se lo digo a aquellos los cuales quizás quieran pasar por un lado de esto. Este es también tu estado. Estamos en un estado tibio. Una pregunta. Si sabemos que la venida del Señor está directamente ante la puerta y que nosotros hemos recibido el último mensaje divino como advertencia y exhortación y para salir afuera, entonces, ¿a cuántas personas tú les has transmitido este mensaje? ¿Ha sido un deseo en tu corazón el exhortar al pueblo y decirles que vivimos en este tiempo? Esto lo ha hecho Dios y lo otro. Y aquí está una predicación. Tómalo y si quieres saber más, pregúntame después. ¿Quién ha hecho qué? ¿Cómo fue con los primeros cristianos? Cuando la persecución comenzó en Jerusalén, los creyentes se dispersaron por todos lados. ¿Y saben ustedes qué dice? Y anunciaban el reino de Dios. Y así se propagó. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha confiado? Seguramente hemos hablado sobre el tiempo del fin y sobre algunas cosas como catástrofes y terremotos y todo lo que pertenece a ello. Y quizás también el desplome de la moneda mundial, etc. Pero la gente que está cerca de nosotros, con los cuales estamos relacionados, hemos nosotros con amor y con mucho tacto les hemos podido decir, escucha, hay algo que te debo, tengo que decírtelo, pues es mi tarea. Pues, ¿qué dice Dios en Ezequiel 33? Cuando hable a ti y tú le vas a exhortar a los impíos y tú no lo haces, entonces el impío morirá en su pecado, pero su alma la exigiré de tu mano. Y ahora quizás alguien diga, bueno, la gente igual no escucha. Pues justamente el profeta Ezequiel fue a quien el Señor le dijo, que aunque te escuchen a ti o no, deben saber que ha habido un profeta entre ellos. Pero no que uno vaya allá y diga, oh, el profeta. Ese tampoco es el método correcto. Eso pertenece a ellos, pero ustedes deben, en ese caso, vuestros testimonios, exponerlo basándose en el fundamento bíblico. Y claro, también venir con la cosa y decir, Dios ha tenido un hombre, el cual tuvo un llamamiento especial para que las promesas, sí, los misterios que estaban escondidos sean revelados. Eso pertenece también a ello, pero eso no es el comienzo, la apertura. Uno tiene que tener una introducción. ¿Cuántos desean ser utilizados una vez por Dios? Realmente ser utilizados. Así, dar un testimonio que la gente no quiera saber más. Eso sabemos cómo funciona. Nos dirigimos a la persona de una forma y después no quieren saber más. Pero si ahora pudiera ser así, que Dios pudiera hacer de nosotros personas las cuales Él bendice o bendiga, y que quizás por otros seamos hablados y se nos pregunten de qué realmente se trata con ustedes. Yo conozco un hombre, un hermano está sentado aquí que también lo conoce, y él dijo a alguien, yo ya he hablado varias veces con el señor Frank, pero yo no entiendo nada de por qué él todavía no me ha invitado a un culto. Y yo sé, que Dios ya lo tiene a él en la mano, pero yo estoy esperando un poquito más. La gente lo está esperando. Ellos lo esperan, que uno se los diga. Pero ahora viene la pregunta. Y también sobre eso no hacemos ningún secreto. ¿Con qué se encuentra la gente en nuestro medio? Si son traídos, si siguen la invitación, ¿qué se encuentra? ¿Se encuentran aquí con el reino de Dios? ¿Qué encontrarían? Esa es la pregunta seria. Gracias a Dios que todavía no han venido. Sí, ahora el hermano Knips se toma la cabeza y dice, así es. Sí, seamos sinceros. Estemos agradecidos que las grandes masas todavía no han venido. Pues ya se hubiesen vuelto a ir. Ellos hubiesen dicho, y eso lo dijo el mismo hombre. Por cierto, que él tiene mucho que ver con incrédulos. Por supuesto que no aquí, sino en otro lado. Nosotros no hablamos de gente que están aquí, sino que es en otro sitio y en otro país. Y él me dijo en la última conversación, señor Frank, no se moleste conmigo, pero yo he tenido que ver con una gran cantidad de creyentes y en parte me he encontrado con gente que lo conoce a usted y lo aprecia, que también son sustentados por usted. Pero después vino el mazazo y él dijo, pero tanta disputa y discusión y hostilidad, yo nunca lo había vivido. Ahora lo tienen. Un hombre pasa la noche con creyentes y lo tratan de convencer. Usted tiene que creer el mensaje. Dios envió un profeta. ¿Usted no lo sabe? ¿Usted conoce al señor Frank? Y él dijo, sí, a él lo conozco. Yo prefiero no hablar más de eso. Prefiero ahorrármelo y a ustedes también. Una suerte que eso no toca a ninguno de los que están aquí, que pudieran estar aquí. Pero pudiera suceder que nosotros saliéramos e hiciéramos así como aquella mujer lo hizo después de esa predicación tan tremenda del hermano Branham. Ella lo estuvo esperando a él en una salida extra o especial. Y ella dijo, hermano Branham, en tu predicación leíste realmente todas las reprensiones, pero a mí no me tocó. Y después el mismo hermano Branham dijo que un predicador joven vino a él y le dijo que esa mujer es la mujer más alcahueta que hay en toda la ciudad. Y solamente ha hecho daño con su lengua. Pero dice, tú leíste todas las reprensiones o quejas, pero a mí no me tocó eso. Amados, vamos a pertenecer a aquellos a los cuales todavía eso les toca, los que todavía se sienten retratados por eso. Pues entonces Dios nos puede ayudar realmente. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios todavía cuidará de eso? De que otros escuchen lo que Él dice en esta generación. Oh sí, Dios va a cuidar de eso. Pero nosotros ahora necesitamos lograr la atmósfera para ello. Y también sobre eso habló el hermano Branham. Él dijo, cuando un huevo es puesto debajo, entonces es el calor, la atmósfera, lo que cuida de que una vida salga de ahí. Y hay nidos con huevos humedecidos. Pero tiene que haber calor para que nueva vida salga a la luz. Tenemos aquí calor en el nido. Lo encontraría la gente así si vinieran. Y habrían aquí rostros radiantes, llenos de sinceridad y con el amor de Dios. De que realmente se puede decir, cuánto me alegro, he sido bendecido. Y si uno dijera, hermano, yo te amo, de que realmente sea así, que no sean solamente palabras que hagamos, sino que todos nuestros hechos y toda nuestra vida y nuestro corazón estén detrás de eso. Y Juan escribió en su carta que estamos obligados a dar la vida unos por otros, a amarnos así, como el Señor nos amó, el cual dio su vida por nosotros. Y en muchas cosas, ya seguramente en todo, nos hemos quedado cortos. E imagínense, hasta donde yo sé, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, ya hemos contado con el rapto. ¿Sí? ¿Y en qué estado hemos contado con ello? Démosle gracias a Dios de que el Señor todavía no ha venido. ¿Están de acuerdo con eso? Y no lo escuché de todos, pero quizás, bueno, eso no importa. Démosle gracias a Dios de que Él todavía no ha venido. Pues de otra manera, hubiera aquí una gran gritería. Démosle las gracias a Dios por su gracia. Ustedes no pueden saber cómo yo me siento. Yo frecuentemente lo he expresado, que yo no solamente deseo haber predicado, sino que deseo que todos los que la palabra revelada por Dios para este tiempo, los que la escuchan y la creen, que sean sellados después de que han escuchado la palabra de la verdad. Y eso también lo debemos saber todos, y se los voy a leer. Gente puede ser bautizado en el Espíritu al instante, pero el sellado sucede después de que nosotros la palabra de la verdad la hemos escuchado y la hemos recibido. Se los voy a leer. En Efesios capítulo 1, en el verso 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí no está escrito algo de unción, sino de un sello. Y piensen ahí en la predicación del hermano Branham, en especial la predicación, la desesperación y la señal. Ahí él da el ejemplo del vagón, el cual es lleno, y después viene el inspector y bate la cosa y todo se desploma. Y entonces él dice, no, así no, así yo no puedo poner el sello en esto. Todo debe de estar ordenado y empacado correctamente. El tiempo ha llegado para ordenar las cosas, o de ordenar las cosas, para que el sello de Dios pueda venir sobre nosotros. Y lo hemos entendido claramente, que la unción viene sobre todos. La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol alumbra sobre buenos y malos. La unción con el Espíritu en sí todavía no dice nada. Según la apreciación, y esto ya yo le he dicho aquí, en la costa del oeste de América, y en especial en California, Los Ángeles y Santa Bárbara, y arriba hasta San Francisco, ahí hay millones. Y yo no sé si 10 millones serán suficientes. Gente del Evangelio completo, Iglesia Pentecostal, los cuales todos han recibido el Espíritu y todos han sido ungidos con el Espíritu, y nadie me diga a mí que eso es un Espíritu falso. No, ese es el Espíritu Santo. No el Espíritu es falso, sino la gente son falsas porque no han tomado para sí la semilla original de la palabra. Y nosotros sabemos lo que el hermano Branham dijo cuando una dama le dijo a otros, no tienen que escuchar a ese tonto, se los voy a comprobar que así como yo soy, puedo andar con el Señor. Y después, ella tropezó y se cayó profundamente con un gran grito. ¿Cuántos son ungidos o han sido ungidos con el Espíritu Santo? Yo ahora, cuando estuve en África, me leí completamente los estatutos de los hombres de negocios cristianos, y como primero se lee sobre la fe en la Santísima Trinidad. Incomprensible. El hombre, el cual todavía vivió a Charles Price en sus últimos días y años, y el hombre, el cual conoció a William Branham en los primeros días de su ministerio y que vio y vivió tanto como ningún otro sobre la tierra. El hombre, el cual su hermana se llamaba Nightingale, y el hermano Branham vio y dijo, a las 2 de la mañana morirá. Y él llamó al hombre y le dijo, tengo algo que decirte. Hombres que han visto todo y lo han vivido. Y entonces después está ahí. El que no acepte esto no puede hacerse miembro. Bueno, esa fue por lo menos la mejor frase en la cosa. Yo no sabría por qué me tengo que hacerme miembro de eso. Para mí es suficiente ser miembro en el cuerpo de Jesucristo. Membresía no, miembro del cuerpo sí. ¿Pero por qué les digo eso? Por todos lados, cosas poderosas. Oh, el Espíritu guía para todo. Me recuerdo del hombre el cual le impuso las manos al cardenal Beas en el Vaticano para que reciba el Espíritu Santo. Y después de que lo sacudió para allá y para acá, vinieron los guardias y lo liberaron, pues pensaban que esos dos hermanos lo habían asaltado. Y ellos realmente lo habían asaltado, viendo el significado de esa palabra. Pero hoy todo está tan mezclado. Los hijos de Dios han tomado a las hijas de los hombres, y esos son aquellos que escuchan de los días de Noé. Dicen, bueno, días de Noé, comer y tomar, eso lo hacemos todos. Eso no es tan nuevo. Todo eso lo seguimos haciendo. No es tan nuevo. ¿O fue solamente en aquel entonces? ¿Qué? Por favor. Sí, pero ¿qué sucede? Está escrito que se casaban y se daban en casamiento y comían y bebían. ¿No te has casado tú? ¿No has comido y bebido? ¿Y no han hecho todas las personas así, creyentes e incrédulos? ¿Cuál era el punto? Cuando los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas de los hombres, y así la línea de Dios a través de Set, de la cual debía de nacer el Cristo según la carne, de la simiente de David, cuando se mezcló con la simiente de Caín, entonces Dios habló y dijo, el final de toda carne ha llegado. Y en ese tiempo Dios envió un profeta y él dio el mensaje. ¿Y qué fue? Los hijos de Dios hicieron con ello lo que quisieron y le volvieron la espalda al profeta de Dios. ¿Y saben ustedes qué? Eso también nos lo ha revelado el Espíritu de Dios. Cuando el Señor Jesús murió y su cuerpo fue puesto en la tumba, él bajó y le predicó a los espíritus encarcelados. Y yo les pregunto hoy, ¿a qué generación él realmente le predicó? Por favor. Ajá. Y eso se los voy a leer ahora, para que sepan qué juicio sobre los hijos de Dios, los cuales al profeta y al mensaje divino le vuelven la espalda y lo han dejado. Ellos tendrán que responder una pregunta como ninguna otra generación desde los días de Jesucristo nuestro Señor. Se los voy a leer para que sepan que está escrito. Primera de Pedro, capítulo 6. A partir del verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ahora escuchen, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y ustedes verán que tenemos la misma imagen ante nuestros ojos. Iglesias, las cuales están en el Consejo Mundial de Iglesias y con Roma hasta lo último, todas sus rodillas han caducado, todos quieren participar. y todo el completo movimiento del Evangelio completo se ha movido afuera de la palabra y todos se han hecho una organización y denominación y se unen todos y hacen una cosa o propia cosa en vez de ir al mensaje profético, así como en aquel entonces, en los días de Noé, una mezcla tomó lugar entre esas dos líneas separadas, de las cuales Dios el Señor dijo en el sitio y en el lugar, en el jardín del Edén, que yo pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, etc. Ustedes lo conocen. Y Pablo también en Romanos 9 lo escribió, que Cristo, según la carne, debía de venir de la simiente de David. En aquel entonces, la línea bendecida actuó mundanamente. Y sería así, como si hoy hermanos creyentes tomaran incrédulas y se casaran y dijeran, ya, ¿qué importa la fe?, etcétera. Y nosotros aquí estuviéramos parados ante sillas vacías. Pero no se engañen, Dios no se deja burlar. Vendrá un día del juicio. Y ustedes pueden leer más. Ustedes incluso pueden leer que hasta como ángeles fueron mencionados, los cuales están encadenados y esperan por el día del juicio. Los demonios no están atados, ni tampoco el diablo. Él todavía anda suelto. Y eso ya lo hemos experimentado suficientemente. Y alguien tiene una doctrina, en alguna confesión de fe, y él dice que ya estamos en el milenio y que el diablo está atado. Y mi hermano dijo, mi Dios, entonces no quiero estar aquí cuando él sea soltado. No, el diablo no está atado y los ángeles caídos, los demonios, gobiernan en los aires y nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con las potestades y principados en el aire. Pero en aquel día, y ustedes me pueden tomar en el día del juicio por mi palabra, pues yo lo he leído de la palabra de Dios. Y aquí no dice sobre los días de Sansón o de Gideón o de algún otro tiempo, sino aquellos los cuales en los días de Noé, cuando una vez esperada la paciencia de Dios, ellos dejaron a ese hombre solo burlándose, todos los que estaban allá. Pero Dios ya veló de eso y les dio el primer anuncio cuando él entonces bajó allá. Y entonces, ¿qué será con esta generación? Y ustedes se dan cuenta ya que nosotros hablamos algunas cosas y vamos de una a otra, pero regresemos a Hebreos capítulo 6 y para ir llegando al final, pero tomemos la exhortación con seriedad. Cuando Dios envía un profeta, entonces Él lo envía porque Él desea hablar con nosotros y quiere revelar su plan, no para que nosotros nos sentemos por encima de eso y hagamos como que si nada ha sucedido. Aquí se nos exige que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, etc., para llegar a la estatura completa y no colocar una y otra vez el mismo fundamento sobre arrepentimiento y bautismo y que nos apartemos de las obras muertas, etcétera, etcétera, sino que nosotros, así como Pablo lo expresó en Hebreos, perdón, en Efesios 4, que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Y hoy hemos reconocido que nosotros ante Dios nos podemos parar mejor si somos sinceros. Y esto ya ayer en la noche lo mencionamos y le dimos a Dios la razón en el juicio que Él ha tenido sobre nosotros. Nosotros lo decimos y no solamente repetimos lo que Pablo dijo, sino que lo decimos con un clamor profundo en nuestras almas. También lo decimos así: oh, miserable de mí, ¿quién me redimirá de este cuerpo de muerte? Porque hemos reconocido que en nosotros no hay nada bueno. Entonces seguimos adelante y reconocemos lo que dice en el siguiente verso. Gracias a Dios que lo hizo a través de Jesucristo nuestro Señor. Y seguimos leyendo, donde dice que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, créanme, en 1 Corintios 10 está escrito que las cosas que sucedieron con Israel sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ustedes saben todo lo que hubo allá, sea como sea, los 40 años, realmente ellos estuvieron vagando para acá y para allá e hicieron exactamente 40 estaciones. Ustedes lo pueden leer. Pero la meta no la alcanzaron. Y entonces vino una nueva época, un nuevo tiempo. Y entonces ya no se anduvo más en círculos o de un lado del desierto hacia el otro, sino que después lo que se dijo fue: sé fuerte y valiente, pues así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dile al pueblo que en 3 días pasarán por el Jordán. Hubieron 2 cosas en el pueblo de Israel. Una fue el éxodo, el sustento durante todo el tiempo. Aunque el pueblo fue desobediente, Dios tuvo que pararse por ellos, por los otros pueblos. Y Moisés una y otra vez se paró y dijo: borra mi nombre de tu libro, pero deja al pueblo para que los otros pueblos no digan que tú no lo hiciste o no lo lograste. Ustedes todos conocen la Santa Escritura, pero después vino el momento en el cual el andar en círculos había llegado a su fin. El momento en el cual la palabra de Dios, la cual estaba en el arca del testimonio, fue colocado sobre los hombros de los sacerdotes con la promesa de tomar como posesión la tierra de Canaán. Y yo pienso que ese es el punto en el cual nosotros ahora hemos llegado. ¿Pueden creerlo? Ese es el punto en el cual hemos nosotros llegado ahora. Un año de júbilo, un año de salvación, y cada quien puede venir a su posesión divina. Y sobre ello pudiéramos decir mucho. Hoy en la tarde también tenemos otro culto, y también hoy en la noche tendremos la Santa Cena, y antes un bautismo tomará lugar. Si hay personas que se quieran bautizar, a los cuales lo que ayer aquí fue anunciado les haya hablado y quieran seguirlo. Y yo estaba contento de que ninguno encontró la cosa como muy seria, sino que con cualquiera que yo hablé, dijo: hermano Frank, fue la verdad. Fue la verdad, así es. Y así también dejamos que saliera de nosotros. Fueron golpes, pero hicieron bien. Debo tomarlos nuevamente, Hebreos. Ahí el hombre de Dios escribe que si estáis sin disciplina, entonces seríamos, ahí está la palabra, bastardos, hijos ilegítimos. Pero porque hemos recibido corrección, somos hijos verdaderos. Y al que el Padre Celestial ha amado, lo corrige. ¿Por qué? para hacer de él un hijo de Dios obediente. Oh, cuánto deseo que mis dos hijos sean hombres de Dios. Amén. ¿Quieren todos orar para que Dios lo haga? Cuánto deseo que toda mi casa sea salva, que ninguno falte en el día del Señor. Y a veces he tenido que corregirlos. Y lo peculiar es así. Mi más pequeño estaba aquí hace un momento, ahora no lo veo, pero él a veces ha dicho, me dijo, papá, yo todavía me recuerdo de aquella vez que me sentí tan mal. Y yo le dije, mi hijo, ¿piensas tú también en las muchas veces donde yo te lo pasé por alto y no te lo tomé en cuenta? Y entonces, otra vez todo estaba bien, otra vez todo estaba bien. Sí, nuestro Padre Celestial es un Dios fiel. Imagínense que Él nos deje pasar así ante Él, no le importara cómo estemos ante Él, ¿y qué Padre sería Él? Entonces, no, nuestro Dios es un Padre fiel, sobre todo lo que se llama hijo. Y yo les digo, ahora el tiempo ha llegado en el cual todos los verdaderos hijos de Dios, la corrección del Señor, la dejan que venga sobre ellos y dicen, Señor, aún más, hace bien, lo necesito, Señor, circuncida, corrige, instruye, porque yo deseo poder pararme ante ti. Y Dios cuidará de ello. Vamos a resumir. Todo lo que el Señor dice es verdad. Nuestro estado tibio se ha hecho una carga para nosotros. Aquí en este estado en el cual nos encontramos ahora, se le ha hecho realmente muy largo. Quien simplemente dice, no puede seguir así, no podemos seguir así. ¿Quién lo puede decir? Ahí lo tenemos. Y así como yo conozco a Dios y a su palabra, Él deja que los sinceros tengan éxito. Y yo, por la autoridad de la palabra, les puedo decir que Él no nos dejará en este estado. Él nos pondrá sobre un fundamento alto, sobre el suelo de victoria de Gólgata, y pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y el enemigo tendrá que intentar escaparse de nosotros. Pues todavía es válido el contrato que David hizo con Goliat, según la voluntad de Dios. Si me vences, mi gente te servirá. Y si yo te venzo, entonces tu gente me servirá. Ustedes conocen la historia. La batalla, la lucha ha tomado lugar con el Hijo de David, Jesucristo, mi Señor y Redentor. Tú no necesitas luchar más con el enemigo. Ni siquiera comienzo una conversación con él, pues eso no tendría sentido. Y si es necesario, entonces di simplemente, Satanás, apártate de mí. Pero por favor no añada ninguna segunda frase a eso. No se dejen entrar en ninguna conversación con el diablo. Pues eso lo sabemos. Él tiene mucha experiencia para que nosotros podamos aguantar el ritmo. Él te envuelve en un momento y entonces ha sucedido. Entonces el Señor, el Hijo de David, ya luchó contra Satanás y lo venció. Y él debe someterse ahora. ¿Por qué el Señor dijo, os doy poder sobre toda potestad de Satanás y se encontrarán con serpientes y escorpiones y no les dañará? El Señor no le dio poder a Satanás sobre nosotros, sino que Él nos dio a nosotros poder sobre Satanás. Y nosotros reconocemos, Jesús es vencedor, y a la serpiente ya se le pisó la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Seguramente que el Señor se levantó. Él seguramente se levantó. Yo sé que estos cultos están en la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios a nosotros todos nos ha acorralado tanto, de manera de que ninguno, desde el primero y hasta el último, no ande por ahí con pecho levantado y mirando a otros con menosprecio, sino que cada quien se conoce a sí mismo y diga con Pedro: Señor, yo soy un hombre indigno. Ustedes todos conocen los evangelios. Gracias a nuestro Dios. Él con nosotros tiene intenciones y caminos de amor y de paz. Y Él todo lo realizará gloriosamente. Él es el amén. Él es la realización o cumplimiento de todo lo que prometió. Y Él es el alfa y el omega, el principio y el último. Y a Él nada se le resbala de la mano. En Él todo sucede en su correcto tiempo, según su voluntad. Él es el testigo fiel y verdadero y nuestro mediador allá arriba. Él es el principio de la creación de Dios y nosotros podemos ser una parte de esa creación divina por engendro, renacidos y renovados por el Espíritu, según la semilla de la palabra, la cual ha sido plantada en nosotros. Tómenlo con fe. Hemos sido justificados. No permaneceremos en este estado en el cual estamos. Nosotros reconocemos que Dios de ese estado ya nos ha sacado, que Él ya nos ha investido con poder de lo alto y le damos las gracias a Él, así como que si ya lo hubiésemos recibido, porque sabemos que su palabra no engaña y sus promesas nunca caducan. Lo que Él dice o promete, Él lo mantiene. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece eternamente. Y su palabra está en nosotros como semilla divina, y así permanecemos nosotros con Él y con su palabra por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque por gracia hemos recibido vida eterna. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Nos levantamos para orar. Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón. Estamos conmovidos por tu gracia, por tu amor. Todavía tú hablas con nosotros como un padre con sus hijos que él ama. Oh Dios, bendícenos a todos. Bendice también a aquellos los que hoy no han podido estar aquí. Fiel Señor, estamos aquí reunidos ante tu presencia para colocar nuestra propia voluntad en tu voluntad y decir de corazón, realmente pensarlo así, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahora yo te pido, permíteme conocer tus caminos, tu voluntad. Permíteme conocer tu plan, oh Señor. Guíanos en calles correctas o caminos correctos por tu nombre. Señor, hemos reconocido nuestro estado pobre, tibio. Somos, pero Señor, venimos a ti y tú hablas. Yo te aconsejo, sí, tú eres consejo, poder, Padre eterno, eterno, príncipe de paz, tú no solamente eres consejo, sino también poder para poner a obrar a ese consejo. Fiel Señor, aquí estamos ante tu presencia. Haz con nosotros como te agrade. Yo, con toda sinceridad de mi corazón, encomiendo mi vida personalmente, mi vida espiritual y la iglesia del Dios vivo, el grupo comprado por la sangre. Lo encomiendo a tu gracia. Señor, ten tu camino con todos nosotros, de manera de que nosotros realmente de corazón podamos orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Señor, como está escrito, dale a tu pueblo un corazón dispuesto, quita toda rebeldía, todo rechazo interno o interior, de manera de que hagamos todo bien unos con otros, de manera de que tu paz y tu gracia nos arrope, gracia y salvación, paz y bendición entre tu pueblo. Y como Salomón oró, no permites que haya ningún nacimiento falso, ninguna división entre tu pueblo, sino que tú mismo en el medio de tu pueblo puedas estar. Señor, permítenos dejar los rudimentos de doctrina y llegar a la estatura perfecta. Tómanos por nuestras manos y guíanos según tu palabra. Que tu palabra sea una luz en nuestros caminos. Señor, cada palabra que tú nos has revelado por tu Espíritu se hace una luz, alumbra en las tinieblas. Señor, se ha hecho luz en el tiempo de la noche. Señor, ahora el tiempo ha llegado de no andar más en círculo para recibir alimento de ti. No, en aquel entonces tú no estabas contento con tu pueblo y dijiste, en todo tiempo andan vagando en sus corazones. Mi Dios, corporalmente hemos sido sacados de todas las cosas babilónicas, pero nuestros corazones hemos traído algunas cosas con nosotros. Señor, santifícanos completamente. Haznos un corazón y un alma contigo. Señor, Dios Todopoderoso, si no la columna de fuego, entonces el arca del testimonio del Señor, el arca del Señor y de todo el redil, alabanza y honra, gloria y adoración sea a tu santo nombre. En el día de la salvación, tú nos has ayudado. Este es el día de la salvación. Este es el tiempo agradable, el año de gracia del Señor nuestro Dios ha llegado. Aleluya. Alabanza, honra a tu maravilloso y santo nombre. Señor, me siento así como dijo el hermano Branham de la mujer de color, la cual tenía a su hijo moribundo. Después de que él oró por él, él habló las primeras palabras y dijo, habrá luz en este cuarto. Aleluya. Habrá luz en este cuarto. Aleluya. Luz en nuestros corazones. Luz en nuestras vidas. Aleluya. 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 Alabanza y honra. Y a gloria y adoración a tu maravilloso y santo nombre. Aleluya. 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 Aleluya.